Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo cuando venía a este congreso de farmacia hospitalaria, pensaba, farmacia hospitalaria, sí, claro, pero digo, será el tercer congreso, el cuarto, o el segundo, quizá inauguren una costumbre, y me llevó la sorpresa de que es el que hace el número 60. O sea, que es que, en fin, estamos hablando de o hacen muchos al año, o llevan, la verdad, que muchos años de congresos. Eso se lo sabe don José Luis Poveda. ¿Cómo estamos, don José Luis?
Muy bien, gracias, Carlos.
Que es el presidente de esta Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y don Miguel Ángel Calleja, que es vicepresidente y que será dentro de poco, ¿qué tal, Miguel Ángel? Presidente de todo.
Muy bien, muchas gracias.
Ustedes se llevan bien y esas cosas.
Fenomenal, sí, sí.
Es que a veces pasa, ¿eh? Viene un vicepresidente que va a ocupar la plaza del presidente y hay aquí. Oiga, 60 años de congresos, o hacen muchos congresos al año, ¿o esto lleva muchos años entonces?
No, solo hacemos un congreso al año. Lleva muchos años esta profesión implicada dentro de los hospitales, y afortunadamente hemos podido cumplir año tras año y reevaluar un poco lo que es la función del farmacéutico de hospital y qué somos los farmacéuticos de hospital,
¿no? ¿En qué se diferencia un farmacéutico de hospital de uno que no lo es?
Bueno, es bastante sencillo. En primer lugar, Carlos, darte las gracias por estar aquí en este congreso. Vosotros celebráis los 50 años, nosotros 60, ¿no? Un poco más mayores también somos. Bueno, es cuando tú, es fácil de entender, un farmacéutico, nosotros somos también farmacéuticos, hemos hecho la misma carrera que cuando estás ejerciendo en la oficina de farmacia, pero después hacemos un periodo de especialización de 4 años. Yo creo que la mayor parte del auditorio lo entenderá fácilmente cuando refiere a lo que son especialistas en el hospital, oncólogos, traumatólogos, dermatólogos, es decir, somos farmacéuticos que hemos hecho la carrera de farmacia, pero aparte hemos hecho un periodo de especialización de 4 años con contenidos teórico y prácticos dentro del hospital.
Claro. ¿Y eso significa que un farmacéutico de hospital dispensa o también investiga, también tiene que crear según la función de la necesidad que el otro facultativo le diga que tiene?
Bueno, en realidad esto siempre es un proceso multidisciplinar, forma parte del equipo, ¿no? Lo importante es que quizá para la mayor parte del auditorio no conoce, ¿no?, lo que es la figura del farmacéutico de hospital, pero cuando uno está ingresado en el hospital, que afortunadamente pues procura no estarlo, hay medicamentos que llegan, medicamentos correctos, a la dosis correcta, por la vía de administración correcta y en el horario correcto, y de eso se encarga el farmacéutico, colaborar en la selección de los medicamentos con el clínico y garantizar que ese medicamento va a llegar en esas condiciones al paciente. Pero no solo el paciente ingresado, también en el paciente ambulatorio. Cuando un paciente desgraciadamente tiene cáncer y tiene que acudir al hospital de día, conjuntamente con los oncólogos diseñamos toda la estrategia, lo que es el esquema terapéutico, y después tenemos que preparar esa quimioterapia para adecuarla, individualizarla a cada paciente, ¿no? Por tanto, no solo es el paciente ingresado, no solo es el paciente ambulatorio, y algo también que probablemente alguno de los que esté aquí sí conoce, y es la dispensación a través de las unidades de pacientes externos. Hay muchos medicamentos que no se pueden dispensar en la oficina de farmacia por el seguimiento que hay que hacer, por la complejidad de los tratamientos o de los pacientes, por ejemplo, pacientes VIH con esclerosis múltiple, con fibrosis quística, con hepatitis C, y que los tratamientos se tienen que dispensar desde el hospital. Y en esa función también estamos los farmacéuticos de hospital. Aproximadamente hay 600.000 pacientes que anualmente acuden a los hospitales para que les dispensemos medicamentos que de otra forma no podrían conseguir.
Claro, que no estamos hablando de tratamientos. Se habla mucho en farmacia hospitalaria del tratamiento muy especializado y muy personalizado. Es decir, no solamente, no todo vale para todos los clientes, para todos los pacientes igual, ¿no? Por lo cual ustedes que tienen que trabajar uno a uno con historial de cada uno.
Efectivamente, el farmacéutico de hospital trabaja para la individualización de la dosis, en primer lugar, la individualización también del propio plan terapéutico, seleccionar el mejor medicamento para esas necesidades del paciente a la dosis adecuada y, muy importante, la forma farmacéutica más adecuada. No es lo mismo un neonato que un paciente que tiene una sonda nasogástrica. Y ahí la solución terapéutica, el farmacéutico de hospital, permite que esa solución llegue al paciente buscando también los mejores resultados. Ahí donde hay un medicamento que esté prescrito por un médico del hospital, ya esté el paciente en el hospital o no, habrá un farmacéutico de hospital detrás de ese medicamento buscando los mejores resultados en salud.
Ya. Tengo que pensar que en un congreso de este tipo ustedes se ponen al día de todas las innovaciones que han realizado. Cada uno, me imagino que aquí habrá de todo, habrá laboratorios, ¿verdad? Habrá colectivos, que es lo que yo, por ejemplo, que no soy farmacéutico, pero que podría haberlo sido, créame. Vengo y ¿qué novedad me voy a encontrar?
Bueno, el Congreso tiene 53 actores científicos, o sea que te podrías encontrar muchísimas novedades, ¿no? Pero quizá voy a referenciar algo que es muy importante, sobre todo para el auditorio que hoy tenemos, que hay farmacéuticos de hospital, pero también ciudadanos que no entienden a lo mejor un poco qué puede hacer un farmacéutico de hospital. Pues nosotros estamos muy sensibilizados con los accidentes de tráfico y se han hecho muchísimas campañas, ¿no? Pues hay que decir que, por ejemplo, se mueren 7 veces más por eventos adversos relacionados con medicamentos que por accidentes de tráfico. Para garantizar precisamente que la mortalidad sea la menor posible, hace falta tener farmacéuticos de hospital, hace falta que la oportunidad de tener farmacéuticos no solo sea casual, sino que sea un derecho de los propios pacientes.
Yo vengo hoy aquí, como le preguntaba al presidente, hay los hechos científicos que se han conocido, ¿hay alguno que te haya resultado llamativo?
Sí, muchos. Hay fármacos muy innovadores para patologías que hasta hace muy poquito no tenían solución terapéutica y que ya podemos ofertársela a los pacientes. Y en este sentido, el farmacéutico de hospital es un aliado para esta innovación. Es un aliado para que estos medicamentos novedosos, más eficaces y más seguros lleguen a nuestros pacientes de forma ágil y de forma segura para ellos.
Claro, los farmacéuticos de hospital disponéis de unas terapias que no se disponen en una farmacia regular.
Efectivamente, son medicamentos los que dispensamos de uso hospitalario o de diagnóstico hospitalario, pero que se dispensan en el hospital.
¿Y qué es lo que puede esperar un enfermo de un farmacéutico de hospital?
De un farmacéutico de hospital, el enfermo debe esperar y debe recibir, y si no lo recibe, por favor, que lo pida. Debe esperar información sobre su medicamento, sobre el plan terapéutico, posibles eventos no deseados ante los que tendrá que actuar de una forma o de otra. Debe exigir resultados en salud adecuados. El farmacéutico es un aliado para que ese medicamento sea lo más efectivo y lo más seguro posible. Por tanto, debe exigir toda esta cercanía que el farmacéutico de hospital le puede proporcionar y ese acompañamiento a lo largo de su plan terapéutico. Cualquier desviación del plan terapéutico, de la prescripción inicial, el farmacéutico de hospital puede colaborar para que esto tenga un efecto positivo, un beneficio.
¿Habéis notado en los últimos años un esfuerzo administrativo por recalcular al mínimo, apretar, controlar el gasto farmacéutico en los hospitales, que realmente es una partida importantísima del presupuesto del Servicio Nacional de Salud?
Bueno, en primer lugar, nosotros no consideramos esto un gasto, sino una inversión. Invertimos en medicamentos porque queremos obtener más salud de los ciudadanos, queremos que conserven la suya y, por lo tanto, es un gasto, sí, pero nosotros consideramos que es una inversión para obtener resultados, ¿no? Ha habido políticas, efectivamente, de optimización del gasto, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser justos con el sistema, ¿no? El sistema aporta a los ciudadanos casi todos los medicamentos que ellos necesitan de forma gratuita en los hospitales. Los medicamentos de diagnóstico hospitalario que comentaba Miguel Ángel se dispensan de forma gratuita, no hay copago. Y tenemos que hacer una referencia. Por ejemplo, el 60% de las quiebras financieras que hay en Estados Unidos se producen porque los pacientes no pueden pagar los tratamientos con quimioterapia. Hoy cualquier ciudadano va a un hospital público, recibe cualquier tipo de tratamiento, por muy costoso que sea, y no tiene que pagar absolutamente nada. Es verdad que hay que hacer políticas de optimización de los recursos y ahí estamos todos implicados, ¿no? Pero hay que ser justo con este Sistema Nacional de Salud que proporciona medicamentos a los pacientes sin, desde luego, producir una quiebra financiera a los ciudadanos.
La investigación en farmacia es costosa, muy costosa. Forzosamente lenta, la comprobación de que la efectividad de cada uno de los medicamentos no se hace de un día para otro, y sobre todo sacar un medicamento adelante le cuesta a una farmacéutica muchísimo, muchísima inversión, muchísimo tiempo, mucha gente trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Visto desde este lado de aquí, tú no eres industrial de la farmacia, eres profesional de la aplicación de las terapias. ¿Crees que se es injusto con la industria farmacéutica en España?
Bueno, no sé si es injusto, pero no razonablemente justo. Creo que hay que considerar todos los años de inversión que tiene que hacer la industria, el volumen tan importante que hay que hacer de inversión y, sobre todo, tener en cuenta que el porcentaje de éxitos El porcentaje de éxitos terapéuticos que se producen es escaso. Hay que hacer mucha inversión, hay que coger muchas moléculas y solo muy pocas llegan al mercado con la suficiente eficacia, con la suficiente seguridad. Por tanto, hay un coste financiero importante del riesgo que hay que reconvertir o que por lo menos hay que recuperar. Para eso están las patentes, para eso está un tiempo determinado, 10 años, para recuperar. Dicho esto, y creo que hay que ser justo, también es verdad que también hay políticas determinadas con determinados fármacos que son muy necesarios para la población, como los fármacos con hepatitis C, que también tenemos que ser razonables en cuanto al precio, dado el volumen de pacientes que tienen que ser atendidos y que necesariamente, si no son atendidos, van a morirse.
Ustedes en este congreso vais a hablar de la atención al... habéis centrado buena parte de vuestro discurso en la atención al paciente crónico. Sí, porque yo me pongo muy malo, voy al hospital, me curáis, me voy a mi casa y no pasó nada. Pero hay aquel cuya enfermedad le va a seguir acosando durante muchos años hasta que efectivamente llegue a cronificar. ¿Qué especial relación tenéis con el crónico? ¿Qué podéis hacer por un paciente crónico?
Pues, Carlos, muchísimo. La profesión de farmacia hospitalaria ha ido modificándose y adaptándose a las necesidades de los pacientes, y precisamente el paciente crónico es nuestro foco ahora, como bien dices, porque el paciente crónico tiene determinados contactos con el hospital, ya sea mediante ingreso o en las consultas externas, y realmente hace su vida en su domicilio. Esto nos obliga, y en el plan estratégico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y del paciente crónico así lo establecemos, nos obliga a trabajar de una forma multidisciplinar, colaborativamente con el resto de profesionales sanitarios, tanto farmacéuticos como médicos de diferentes especialidades, y así lo estamos haciendo. Colaborativamente con la farmacia comunitaria, con farmacia de atención primaria y, lógicamente, con los especialistas de este paciente crónico, que serían geriatras, medicina interna y médicos de familia, por supuesto.
¿Hay consenso europeo en la evaluación de los medicamentos?
Bueno, nos estamos aproximando. El sistema estaba excesivamente fragmentado, quizá por hospitales, también por comunidades autónomas. Cada vez estamos más centralizando lo que son los sistemas de información a través de los informes de posicionamiento terapéutico que emite el propio Ministerio y la Agencia Española del Medicamento, pero cada vez se va a ir más a un modelo europeo de evaluación de medicamentos. Al final de cuentas, somos ciudadanos europeos y es lógico que la evaluación sea conjunta. La evaluación desde el punto de vista de lo que es la financiación, porque lo que es la evaluación en cuanto a eficacia y seguridad, eso ya se hace prácticamente de forma centralizada.
Es decir, que lo que sabe un finlandés en un hospital finlandés o un alemán es lo mismo que sabe un farmacéutico hospitalario español, un italiano que un irlandés.
Pues es que hoy la información tiene pocas fronteras, así que prácticamente podríamos decir que el acceso a esa información desde luego va a ser igual. Otra cosa es el nivel de capacitación y de reflexión sobre esa información, pero en principio el nivel de información va a ser igual.
Y en estos talleres que habéis montado, 23 talleres diferentes, 36 sesiones en conjunto, ¿los talleres qué es lo que hacéis?
Pues tienen mucha guasa, ¿eh? La verdad es que en los talleres son evidentemente prácticos. Lo que intentamos es todo el aspecto de conocimiento trasladarlo a competencia, mejorando las habilidades, pero también talleres que tienen que ver con la mejora de las aptitudes, ¿no? Yo creo que ese conjunto de competencias es lo que define conocimientos teóricos y conocimientos prácticos, y en estos talleres básicamente es conocimientos prácticos.
Bueno, ¿cerráis hoy, mañana, pasado, el domingo? ¿Cuándo cerráis el congreso?
Terminamos el viernes.
¿Alguna paellita os habéis tomado entre todos, no?
Ya que el congreso en Valencia, la verdad es que era obligado.
¿Algún arroz con optalidones hecho por la... con olotiles, con una serie de cosas? Por cierto, ¿el ibuprofeno sube la tensión o no?
El ibuprofeno requiere un seguimiento especial por parte del farmacéutico, efectivamente, porque puede, por alterar un pelín la función renal, podría subir la tensión.
Claro, es que, por ejemplo, María José, que es una posesa del ibuprofeno, está enganchada.
Hola, ¿qué tal?
Quiere decir, tiene una dependencia y se carga por la mañana. ¡Uy!
Como si fuera el lacasito, me lo tomo.
Como si fuera el lacasito. Sí. ¿Habría que decirle algo?
Habría que decirle que pida a su farmacéutico que le haga seguimiento.
Pues mi farmacéutico está para que me haga un seguimiento. No tengo problema. Hola, Nacho. Salud.
Bueno, pues el Congreso 60, Congreso hace 60 años. Estábamos en el 1955, no, 45, sí, 55. En 1955 la investigación farmacéutica, hombre, desde luego no era la de ahora, casi se hacían maravillas. Hombre, comparado con el 1820, pues seguramente era mucho mejor. Pero, ¿qué se decía en el Congreso de 1955 de la farmacia hospitalaria?
No lo sé, no llegué a tiempo. Pues no sé lo que se diría. Lo que sí te puedo decir es que en los primeros congresos apenas había 15, 20 farmacéuticos de hospital. Solo en el año 77 empieza a haber 138 farmacéuticos de hospital. Ahora hay más de 3.500. Quiere decir que probablemente lo que podían hacer entonces desde el punto de vista de la investigación, la elaboración, etcétera, pues era lo que podían hacer con esos medios. Al final, la evolución y la investigación no se hace con procesos disruptivos, se hace prácticamente paso a paso, ¿no? Así que probablemente lo que hoy estamos viviendo es lo que aquellos hicieron en el año 55, ¿no?
José Luis Poveda, Miguel Ángel Calleja, muchas gracias a los dos. Enhorabuena.
Gracias a ti.
Seguir apretando y que salga un buen congreso. Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Sony 24.